Ángel Espósito, el Tron está aquí todas las mañanas y la de viernes no podía ser menos. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
¿En qué estamos esta mañana de hoy?
Mira, en dos historias completamente contrapuestas. Voy a obviar ya el asunto de la manada, por lo menos hasta esta tarde en el programa. Fíjate, la primera ocurrió durante las últimas horas, estos dos últimos días, enfrente de donde estabas tú ayer, en Málaga, entre Málaga y Almería, en el mar de Alborán. Uh-huh. Ayer por la tarde, Salvamento Marítimo, apenas merece un titular, rescató a 80 inmigrantes. Un avión de rescate encuentra una barcaza con 25 personas y cuando el barco de salvamento va por esas 25, se encuentra en mitad del mar a otras 55 a punto de hundirse. Coge a las 80 y los rescata. Pero fíjate, durante la madrugada del jueves, y nos hemos acostumbrado a ello de manera, seguramente yo el primero, de manera vergonzante, la Cruz Roja recoge en Almería a 17 personas. En la patera viajaban 40. Llegaron 18 con vida. Uno de ellos muere en el helicóptero, según era trasladado al hospital. Pero es que están convencidos, por lo que cuentan, que hay al menos 12 personas que murieron ahogadas frente a la isla de Alborán hace un día y medio, que no los van a encontrar, entre ellos un padre y su hija. Fíjate cómo cuenta y lo que vaticina Francisco Valiente, Cruz Roja de Almería.
2017 nos fuimos 5.500 personas y este año ya llevamos con la fecha casi un 40% más que el año anterior, con lo cual pues la gente decía que íbamos a volver a duplicar, pero eso es muy, muy, muy difícil saber. Hay tanta gente en África intentando buscar una oportunidad que es complicado saber cómo va a acabar el año. Parece por los números que bien no va a ser.
Vamos a más que duplicar por cómo va el año el número de inmigrantes y, por supuesto, el número de muertos. No sé, me resisto a acostumbrarme a esto. Oye, y una previsión para esta tarde que es súper chula. Fíjate, lo leímos en el diario Última Hora de Baleares hace dos o tres días. El Ejército del Aire traslada de Mallorca a Madrid a un bebé en estado crítico. Fíjate qué historia. 14 meses. Padece una enfermedad pulmonar que requiere una técnica que se llama ECMO. Esto es una oxigenación por membrana extracorpórea. En el hospital de Sonspases no pueden hacerla. Solamente se hace en el 12 de octubre de Madrid. Bueno, pues se desplazan a Mallorca sanitarios del 12 de octubre. El Ejército del Aire, el 061, el Hospital de Sonspases, el SAMUR de Madrid y el Hospital 12 de octubre consiguen traer en un avión del Ejército completamente medicalizado, en una situación tremendamente crítica, al chavalín, al 12 de octubre, donde el tío se recupera. Y han conseguido hacerle, tanto en Mallorca como aquí, una técnica que consiste, es muy difícil, en sustituirle los pulmones y el corazón para que oxigene la sangre fuera del cuerpo. Es brutal.
Barbaridad.
Bueno, pues esta tarde tengo al piloto y a una doctora del Ejército del Aire en el programa contándome la aventura. Es un país de contrastes, ¿eh?
Sí,
somos,
señor,
capaces de lo mejor y de lo peor.
De lo mejor y de lo peor. Me alegro de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós, adiós, adiós. Hay que ver, oye, que pase el día y que me quede yo sin conocer nada de lo que os parece del constitucional Puigdemont. Yo un viernes sin hablar de Puigdemont, la verdad, ¿qué quieres que te diga? A mí me da, me altera las cosas. No.
Sí, no pasa nada, se puede hablar. Si todos los días, desgraciadamente, habrá algo que decir, ¿no? Bueno, lo de hoy es tremendo, ¿no? Porque yo no sé, supongo que el presidente del tribunal, este señor, pues que mantiene la convocatoria del pleno, supongo que lo va a anular, o bien que va a impedir que en ese pleno se vote ilegalmente una ley, porque ya se lo han advertido muy seriamente, no solamente el Tribunal Constitucional, sino esa especie de constitucional institucional que tienen allí en Cataluña, ¿verdad?
Sí, sí.
Como que ahora la cosa ha llegado a un punto de auténtica anomia, ¿verdad? Es decir, estos señores, la ley no existe, solamente no, existe claro, cuando es un instrumento que beneficia al objeto perseguido por ellos, ¿no?
Él sigue insistiendo, el 3 de mayo, este Torrent, en organizar un pleno para aprobar la reforma de la ley de presidencia.
Pero lo que nadie insiste a los catalanes es que llevan 6 meses sin autogobierno, por culpa de su clase dirigente. Uh-huh. Llevan 6 meses sin autogobierno. Y por cierto, no les ha pasado nada, ¿eh?
No solo, se llevan 6 meses sin autogobierno y cuando tengan gobierno, que parece que lo van a tener, y van a tener un gobierno independentista y un gobierno que va a seguir con la propaganda, pues se avecinan meses, yo no sé cuánto tiempo, sí, veremos cuánto aguante ese gobierno, sin gestión, con los mismos problemas económicos para Cataluña, con los mismos problemas de imagen, porque ese gobierno, que me parece a mí que sí se formará, va a seguir en la misma dinámica de propaganda, de cuestionamiento de la ley, de cuestionamiento de los métodos democráticos.
¿Y no meterá el freno, sí, Edurne? ¿No meterá
pues
el freno?
Yo creo que no. Creo que no hasta que haya unas nuevas elecciones después del curso que siga ese gobierno. Porque decía, todo parece indicar a estas alturas, aunque es verdad que con los independentistas nunca se sabe del todo, pero todo parece indicar que sí, que van a investir a un candidato viable, que todo el recorrido de la propaganda de Puigdemont ha acabado y que no quieren ir a unas elecciones anticipadas, a una repetición de elecciones.
Pues para ese viaje no hacían falta alforjas. Realmente lo que tendría que explicar la clase política catalana ahora es porque han perdido 6 meses y lo tenían tan en su mano, ¿no?
Porque no estaba tan en su mano y porque hay infinidad de contradicciones internas, sí, y de tensiones, David, y de si luchas internas de poder. Y de
lo comprendo, pero que decir que de todas maneras, si tú lo ves desde la calle, tú lo ves esto desde Tarrasa, desde Palafrugell, dirás, pero esto no es en manos de quienes estamos.
Nosotros,
¿no?,
aquí ya hemos hablado de ello porque por desgracia ese tema es muy reiterativo, pero claro, a mí me parece que esa vía posibilista que ha asumido líderes como Junqueras, que da por exterminada toda una generación de dirigentes, ha sido imposible de aplicar antes por la resistencia y por la vigencia de la figura de Puigdemont, del prófugo, del camino este iluminado, y eso ha sido la tensión interna que ha impedido, no digo una rendición mental del independentismo, pero sí una resignación a entrar en un estadio distinto.
Claro, pero podemos seguir dándole vueltas y vamos a seguir.
Sí, sí,
hoy lo importante es que el Constitucional y el Consejo de Garantías, los garantes del Estado democrático y de derecho, vetan la investidura de Puigdemont. Pero hay otra cosa más importante. Siempre discutimos lo que ellos hacen y caemos un poco en el marco que les gusta a ellos discutir. Hoy lo más importante de todos los periódicos es que Suiza dice no a una posible petición de asilo de Rovira. Dicen en todas cosas que sería fantasioso que la pidieran, y porque es evidente y es que el caso de España no es una, es una democracia de pleno derecho, etcétera, etcétera. Es decir, la posición política del gobierno de Suiza, no la de la justicia, la política, la del gobierno, les vuelve
recuerdo,
a pegar otro barbalo.
Recuerdo que ha ido Falciani, ¿eh? Que decir que
sí, sí, que esto, bueno, no es, que esto no es una, menor. Esto no es una dádiva.
Que
sí,
no es
solo
esto es un canje.
Solo en España podemos pensar, o piensan algunos, que se puede conseguir el cielo en la tierra. Aquí todo es a cambio de algo, todo es imperfecto, sí. Todo es humano. Pero un país que significa lo que significa en el mundo internacional, como país neutral, etcétera, etcétera, que, bueno, dice no a esta gente, es decir, un golpe en toda la regla a las pretensiones de deslegitimar el Estado de Derecho. Eso es lo importante.
¿Alcanza a Gabriel también, Nicolás?
A todos.
Pero a Gabriel, no,
Gabriel sí. Anda por ahí.
Ana Gabriel también, sí.
Porque es que no tiene ni trabajo ni dinero, claro. Es que cuesta mucho vivir en Suiza.
Bueno, eso de que no tienen dinero habría que verlo. Yo tengo... Pero... A mí me gustaría saber de qué están viviendo, porque todos sabemos lo que cuesta vivir 5 meses, 6 meses por ahí por Europa, ¿verdad? Todos sabemos.
Particularmente en Suiza.
Pero en esta constante burla a la ley de los independentistas catalanes, lo cierto es que prácticamente todas las decisiones judiciales, menos la decisión del Tribunal Regional de Alemania, todas ellas, y la del Tribunal Regional de Alemania, vamos a ver qué pasa con el recurso, todas van en apoyo a las leyes, al Estado de Derecho y en contra de los independentistas. El problema aquí, ahora que hablamos de respuesta social a las sentencias judiciales y a las leyes, el problema es que hay una parte de la sociedad catalana y del resto de la española y algunos partidos políticos que están también cuestionando esas leyes. Pero las leyes, los jueces, los fiscales, prácticamente al 100% van todos en la misma línea.
Es verdad.
Bueno, y pasando de este asunto, os ha gustado mucho ver al gordito feliz cruzando 5 metros de la frontera de Corea del Norte,
pues,
con Corea del Sur.
Es una imagen a mí, bueno, en fin, los que tenemos ya una cierta edad. Yo recuerdo un poco remotamente la guerra de Corea, pero la recuerdo muy bien, de aquello Panmunjom, el paralelo 38, todas aquellas cosas que estuvieron un poquito aterrorizados en mi infancia, pero realmente es un paso verdaderamente importante. No nos damos cuenta de que Corea fue la sucesión de la guerra civil, de la guerra mundial, de la segunda guerra, la prolongación de la guerra mundial, como Indochina fue la prolongación de la guerra de Corea, ¿no? Entonces, en ese proceso, que ahora se reavive eso y que este imbécil haga el programa ese de agresión atómica y tal y cual, es una cosa, teniendo en cuenta además quién tiene enfrente en Estados Unidos, que es otro no menos imbécil, ¿no? Y entonces, claro, el asunto es muy grave, ¿no? Sí, perdón.
No, a mí me preocupa que esta imagen sirva para ayudar a sostener la dictadura terrible de Corea del Norte, porque no solo esta imagen. Esto me hace pensar en lo que ha pasado en el enfrentamiento entre Donald Trump y el dictador de Corea del Norte. En un enfrentamiento en el cual ha habido numerosas respuestas occidentales, es decir, de los países democráticos, cuestionando más a Donald Trump que a uno de los dictadores más terribles del mundo. Porque hay que recordar que dentro de las dictaduras hay también grados en la represión de esas dictaduras. Bueno, Corea del Norte está entre las 5 dictaduras más terribles, más sanguinarias del mundo. Y resulta que ha habido un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Corea del Norte, y aquí nos hemos puesto, bueno, muchos se han puesto aquí, digo, en las democracias y en los países occidentales, muchos se han puesto a cuestionar a Donald Trump en lugar de cuestionar durísimamente la dictadura de Corea del Norte. Y de este tipo de gestos, a mí lo que me preocupa es que nos parezca que cuánto está avanzando el dictador de Corea del Norte, pero es que la represión es exactamente igual en su país.
Pero bueno, yo creo que no se ha cuestionado Donald Trump por la personalidad de Donald Trump. Quiero decir que nos hubiera gustado a cualquiera que se hubiera producido una iniciativa de ese tipo, pero con un personaje más serio. Si eso lo hace la Merkel, si eso lo hace cualquier otro dirigente democrático, pues tampoco hubiéramos dicho lo mismo que de Trump. Pues Trump es un personaje realmente estrambótico, ¿no? Y supongo que a eso responde lo que a ti te llama la atención, con razón, a mí también me la llama, ¿no? Porque realmente, en principio, pues es una buena cosa. Ahora, yo lo que creo, y en el sentido de que tú dices de que se pueda fortalecer la dictadura, yo lo que creo que Corea del Norte ha visto terminada una etapa negra y dice, bueno, vamos a ver si nos da un montón de subvenciones y un montón de dinero y vamos a intentar un desarrollo para que
encima... No, yo ya os he amenazado con los esto, y dice, ¿me habéis hecho caso? Pues ya lo retiro, pero sepáis que están ahí.
Claro, que están ahí, y además ahora vamos a ser amigos, vamos a comerciar con ustedes y vamos a intentar... Una salida de un país que los que lo conocen de cerca, y estuve el otro día hablando con una persona que ha estado 6 meses allí, realmente es aterrador.
¿Cómo ha conseguido pasar 6 meses en Corea del Norte sin que lo detengan, sobre todo?
Pues que no quiero dar más datos identificatorios, pero es que es una persona relacionada con el servicio exterior, ¿no? Y entonces, claro, pues ha estado allí por otras razones, ¿no? Además, él está en Corea del Sur. Digo, ya he dicho que es él. Y como está en Corea del Sur, ha pasado allí.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que dice es que es aterrador, ¿no? Que es decir, que desde el desabastecimiento público, un poco como en Venezuela y tal, ¿no? Pues hasta los campos yermos, ¿no? Pero visiblemente yermos, ¿no? Campos abandonados, las fábricas muchas cerradas. Es decir, que este es un país viviendo en régimen de subsistencia, pero ni siquiera de subsistencia agraria, porque ni siquiera la agricultura funciona, ¿no? Está viviendo... Un país de pura subsistencia, ¿no?
Pues esas son las razones por las cuales puede estar buscando una salida al mundo.
En cuanto los chinos ya dejan de dar cosas.
Su colapso económico.
Sí, la clave son los chinos. En cuanto los chinos cierran un poquito el grifo, lo aprietan un poquito, si lo abren, pues los chinos, pues bueno, tienen a estos, que es además su cojín para evitar que los americanos estén en la puerta de China con Corea del Sur. Pero cuando los chinos cierran un poquito, pues este se tiene que buscar la vida, porque si no hay gente que lo come. Tampoco que le preocupe mucho que haya gente que lo come.
Te has fijado, Carlos, que muy erróneamente dimos por terminado el siglo XX y cada 2x3 hay imágenes con las que sigue terminando el siglo XX. Y esta foto de los dos dirigentes coreanos dándose la mano es una imagen que clausura en parte el siglo XX. Porque esto forma parte de la Guerra Fría, del hermetismo de la Guerra Fría, de los miedos a los que se refiere antes Gómez Marín relacionados con el pánico nuclear, en fin. Aunque algún día, tomando un café, Gómez Marín te discutiría eso de que la guerra de Indochina es una prolongación de la de Corea. Porque
yo sé que son cosas distintas. Me acuerdo del Americano Impasible, muy bien, de esa novela.
Claro, las guerras de descolonización francesas, por más que tuviera luego la interferencia comunista, son otra cosa.
Yo no sé hasta qué punto, David cierra el siglo XX, porque lo que me hace pensar esto, cuando yo antes decía que es increíble lo que ocurre con algunas interpretaciones sobre esta terrible dictadura, también pienso en que, claro, es una dictadura comunista, como la de China. Y lo que todavía nos ocurre en el siglo XXI respecto del XX es que hemos rechazado al 100% totalmente, sin duda alguna, las dictaduras fascistas y nazi, pero todavía aquí las dictaduras comunistas todavía tienen cierto grado de imagen positiva. Y esto explica en parte que no haya una reacción semejante, mundial, tremenda, durísima, como la que habría contra una dictadura nazi, contra una dictadura comunista como la de China o la de Corea del Norte.
Te recuerdo, Durne, que los campeones de la teoría liberal de la derecha española han ido de peregrinación a China porque había un mercado ahí, ¿eh?
Sí, es que ha ido todo el mundo. No, bueno, lo de China es otro escándalo. La legitimación de la dictadura china que estamos haciendo desde las democracias occidentales es tremenda.
Pero perdona, David, si quieres te doy una lista de los dirigentes de la izquierda española que han ido a Corea del Norte desde hace 30 años.
No, pero digo que esa contradicción a la que se refiere Durne o ese pensamiento, ese salvaconducto que tiene...
En China hay algunos parámetros de libertad. En China al menos tiene libertad para progresar, prosperar.
Es verdad, eso también, Carlos. Cuidado, hay que diferenciar.
La libertad para prosperar...
Pero yo no lo formularía así, libertad para prosperar. No, lo que tienen es una grandísima contradicción en el de que un régimen
exactamente mercado libre y
de pronto mete una cuña de mercado libre que tiene mucho aspecto.
Es una ocurrencia de supervivencia genial.
Claro, porque es un sector oligárquico que está dentro. En China hay ¿cómo era? No me acuerdo exactamente la... Pero, en fin, es un determinado número de millonarios diarios.
Sí, sí. Pero yo te digo... Los chinos que reinventan el franquismo han dicho, usted prospere, hágase rico si quiere, salga usted adelante, pero no se meta en política.
No hay que olvidar
la política es cosa
la
nuestra.
La idea del franquismo que tú tienes es un poco irreal, porque vamos, yo he visto una colección de chinos vestidos de blanco, de rodillas, 49 chinos y unos tíos pegándole un tiro en la nuca cada uno.
Bueno, aquí también pegaron algunos.
No, pero no así, no así, desde luego, no ahora. Así, de todos modos, ahora. Lejos de mí, naturalmente, defensa de Franco.
Gorbachev también quería reinventar el franquismo. Que Gorbachev también quería reinventar el franquismo. Entonces, reinventarlo. No, decir, la política la llevo yo.
Pero claro,
la política es mía y usted no se meta en esto, porque como se meta, le corto.
Claro, si ahora,
en lo demás, pide usted para adelante.
Pero claro, sabemos ahora que Churchill apoyó a Mussolini durante muchísimo tiempo. Tanto es así que hasta en el final de Mussolini parece que estaba implícita un intento suyo de conectar con Churchill, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues entonces, estas cosas son así. Ahora, lo que ha dicho Edurne es una cosa que estaba muy clara. Las dictaduras de derecha han sido, teóricamente, en el plano no lógico y en el plano ético, han sido radicalmente condenadas, mientras que las dictaduras, llamémosle, que alguna gente llama progresista, no lo han sido. Yo entiendo por qué se llama progresista a una dictadura, en ningún caso. Una dictadura cruel, como puede ser, por ejemplo, como ha sido Venezuela, que tiene más de 100 muertos, en fin.
Bueno, mirad, que son las 9:29, y la verdad es que sin hablar de fluchos... ¿Qué les parece si escuchamos la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
Hoy es viernes especial porque es un viernes de puente y creo que va a salir muchísima gente que tomará vacaciones hasta este próximo miércoles. Yo no soy un calvinista de obligación exigente, me gusta mucho el descanso y tumbarme a la bartola y que el cuerpo se sosiegue, pero no hace muchos años, al menos que yo recuerde, hubo una gran polémica por la cuestión de los puentes. Incluso los sindicatos, que no son unos padguatos, por experiencia se entiende, estaban también de acuerdo en llevar hasta los lunes las fiestas del intermedio. Eran los años de crisis, cuando los hombres de negro nos iban a condenar a comer pan de centeno y 5 o 6 vasos de agua para sostener el cuerpo. Si la fiesta cae en martes, pues que el lunes se celebre para evitar tantos días de vacación y descuelgue. Se hizo incluso un calendario que de manera evidente mostraba cómo quedaba la reforma, que era urgente. ¿Qué fue de aquel calendario? ¿Los sindicatos lo tienen? ¿Lo tiene la patronal? ¿Doña Fátima resuelve que es algo que hay que enterrar, que a la gente no divierte? Poco dura el sacrificio si no eres muy exigente. Ya somos otra vez ricos cuando eso no es evidente y tenemos un problema que ahora nadie resuelve. Hoy es viernes especial porque es un viernes de puente y creo que va a salir mucha, muchísima gente. Y allá a las 3 de la tarde se pondrá la carretera tan tupida como una alfombra, una estera. Así que terminaré con lo que le gusta a Herrera, una jota intencionada de maliciosas maneras. El puente tiene 3 ojos, yo tengo 2 solamente, pero si cuento el del culo, tengo los mismos que el puente.
Hacía tiempo que no la escuchaba.
Esta jota. Ah, estas jotas maravillosas, es, ¿eh? No me jodas jota. En el suelo.
La ligoleta. Más que jota es ojota. Bueno, va, dejémoslo. Buenos días, ¿no hemos canturreado hoy?
No, pues no, claro, bueno, fíjate cómo está el día.
Está el día que pasa por el eje Navarra, Cataluña, Madrid. Y en titular, y con mayúsculas, La Manada. Hemos recibido cientos de mensajes. Y polémicos muchos de ellos, ¿eh? Así que vamos a abordarlo, si te parece. Alucinante que te usen 5 sujetos y porque te resistas, miento, no te resistas violentamente, no se considere violación. Tremendo que la diferencia jurídica entre violación y abuso sea la resistencia de la víctima. Inmaculada Pascual se pregunta si hubiera dicho lo mismo el abogado defensor al que hemos escuchado en el transcurso de nuestro programa si la víctima hubiera sido su hija.
Uh-huh. Bueno, los abogados, a ver,
hacen su trabajo.
Hombre, claro, no hablan en primera persona, claro, como padres o como hijos o como... En fin, no entiende, esto va para ti, Edurne, que la única mujer en esta tertulia haya puesto en duda la agresión sexual de la mujer, de esta víctima, de esta chica.
Pues precisamente quizá porque soy mujer y además soy feminista, me puedo permitir ser políticamente incorrecta. Y porque soy mujer y porque soy feminista, pero feminista disidente, es decir, que no estoy de acuerdo con el feminismo que yo llamo oficial y dominante, no paro de preguntarme que cómo es posible que este feminismo oficial no haya dicho ni una sola palabra de la agresión que se produjo en Alsasua y de las mujeres golpeadas por otra manada allí, y ahora, en cambio, sí se manifieste. Evidentemente, es una contradicción que a mí me parece que hay que tener en cuenta, que hay que analizar y que es de lo que yo he hablado antes, a pesar de que yo también tengo dudas sobre la sentencia.
Una cosa que no entiende este oyente del caso de La Manada y que supone será en muchos otros casos, tiene que ver con las sesiones del juicio. Han sido a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, pero luego la sentencia, con todo lujo de detalles escabrosos, ha sido pública. Poca intimidad se protege así, dice.
Pero me imagino que no dará datos.
La sentencia tiene que ser pública, ¿eh?
Sí, lo que no sé si explicitará doña Menganita de tal, que reside en tal sitio. No,
probablemente lo que han querido evitar es que aparezca la víctima directamente en presencia y que tenga relación la víctima con los acusados. Se resguarda la intimidad en el ámbito que se puede. La sentencia inevitablemente tiene que ser pública para que se pueda criticar, por cierto.
No, pero las propias audiencias públicas, y eso lo hemos cubierto juicios, vaya, hay recursos para evitar que una persona sea vista, se le distorsiona la voz, se le tapa con un biombo, en fin, testigo protegido, o sea, no, eso se puede hacer, vaya.
Precisamente de este asunto han hablado ustedes en la sección. Yo pienso de que Aurora...
Pienso de que los mismos políticos que ayer criticaban la sentencia de 9 años, hace muy pocos días decían que la cárcel no es una venganza, es un medio de reinserción. A ver si se ponen de acuerdo, porque critican muchísimo cuando a una mujer, además de violarla, la matan y esconden el cadáver o lo tiran a un pozo, que se pida prisión incondicional para ellos.
Ángeles.
Estoy escuchando al abogado de La Manada y estoy tan enfadada que voy a apagar la radio, porque este señor, además, sabiendo que no es la primera vez que lo hacen, sabiendo los WhatsApps que se enviaban, por favor, hombre, ¿cómo tiene la vergüenza de decir esto? ¿Que ella fue con ellos? Pues igual sí, pero igual luego dijo que no. Ah, pero entonces no, como ya ha sido con ellos, como son 5, pueden hacer lo que les dé la gana. No, es que es vergonzoso. Y luego nos dirán que denunciemos y se gastarán un dinero en campañas. No, no tengo palabras, ¿eh? No tengo palabras.
Y Nicolás.
Pienso de que en este país se está produciendo un hecho muy grave. Lo mismo que la gente en su casa analiza los síntomas de su enfermedad, mira en Google y llega a la consulta con un diagnóstico preestablecido que si no coincide con el del médico se enfada, desprecia y a veces hasta golpea al médico, se está produciendo unos juicios preestablecidos, ambientados por la prensa, que cuando sale una sentencia basada en criterios técnicos no se aceptan lo mismo que no se aceptan los diagnósticos. Eso es muy grave.
¿Y alguna cosa más?
Sí, ni un solo día sin independentistas en Herrera en COPE. ¿Sigue Ana Gabriel en Suiza? Sigue, ¿no?
Sí, sigue, sigue.
Bueno,
sigue, sigue.
Añade, gastar 3.000 euracos al mes no está mal para un anticapitalista. ¿Enviar tanto dinero y recaudarlo para un fugado no es delito?
Supongo que no, pero porque...
Según de dónde salga.
Claro, el problema no es la llegada, es la salida. Decide dónde viene el dinero.
Pero ya como nos ha tranquilizado Montoro, pues...
Sí. Además tú puedes dejar un sobre en la fuente del Plin y pasar por la fuente del Plin y otro.
Yo creo que lleva alguna razón el señor en la pregunta, en el sentido de que si el encubrimiento se considera ilegal, pues la ayuda al prófugo también, ¿no?
Bueno, y luego aquí estamos investigando mucho a Montoro y cada una de sus palabras, pero claro, tampoco se está investigando muy poco a todos los contribuyentes privados, digamos, grandes empresarios o importantes empresarios incluidos, que quizá estén sufragando y pagando ese delito. Sí. Que habrá que mirarlo, ¿no? O habrá que averiguarlo, pero de eso es que estamos hablando mucho menos. Solo hablamos de Montoro.
Pero el problema es que no es de cantidad, como tampoco era lo de Alsasua. Quiero decir, Montoro tiene su propia responsabilidad y a mi juicio la tiene clara y evidente y clamorosa, por mucho que diga. Y efectivamente, aquí en este programa, desde luego yo he dicho que no sería malo que supiéramos que empresas y medios privados, no ahora, sino antes, han sufragado parte del proceso, que lo han hecho con toda seguridad, porque nos llevaríamos alguna sorpresa. Pero, como decía Sócrates, el gran problema de las discusiones es mezclar los asuntos.
Pero aquí es el mismo asunto, ¿eh? ¿No? Que es quién sufraga a los delincuentes.
No, uno es dinero público y otro privado.
Pero en el dinero público, por lo menos podemos suponer que hay un engaño al Estado. En el caso de quienes desde manos privadas están amparando la delincuencia, a mí me parece que es parte del mismo problema. Claro. Lo que pasa es que diferenciando público y privado.
Bueno, ahora, damas y caballeros, ¿qué les parece? Fíjense qué buen momento para escuchar en este programa la puntilla que trae todos los viernes Francisco Robles a continuación.
Os habéis perdido lo mejor. Además de unas malas bestias y de unos tipos repugnantes y repulsivos, sois unos ignorantes. Ibais enterados por la vida, os creíais los más listos, los más fuertes, y resulta que sois los más tontos. Porque os habéis perdido lo mejor. No sabéis disfrutar de ese proceso que unos llaman cortejo y otros denominan como seducción. Ese deslumbramiento que precede al amor es algo que no se puede describir. Los poetas llevan siglos intentándolo y ninguno ha podido hacerlo hasta el final, hasta el fondo de ese abismo que nos eleva sobre nosotros mismos. Estáis incapacitados para la pasión que nos recorre por dentro como un calambrazo cuando la otra persona deja de ser la otra y es una parte de nosotros, al igual que nosotros somos una parte de ella. Cuando la fusión nos quema por dentro y por fuera y nos lleva a buscarnos en el espejo que nos devuelve lo mejor de nosotros mismos. Cuando sacamos el mejor tú, que diría Pedro Salinas, cuando nos sacan el mejor yo. Además de unos miserables, sois unos cobardes que tenéis que actuar en manada porque no sois capaces de hacerlo de uno en uno. No sabéis utilizar la palabra ni el corazón. Habéis removido lo peor que puede llevar un ser humano, aunque de humanidad estéis cortitos. Y de camino, habéis provocado un debate y una repulsa que ponen en juego nada más y nada menos que la justicia. Podéis estar orgullosos de ello, si eso es lo que buscabais. Ahora bien, os habéis perdido lo mejor. El beso, la ternura, el abrazo, el cariño, la complicidad, la entrega mutua, las sienes que acerca el amor, según Borges. Os habéis perdido la poesía que lleva implícito ese amor y que no necesita metáforas ni endecasílabos. Eso ya lo dijo Octavio Paz. Esa es vuestra condena, aunque nadie la vea. Estáis condenados a vivir en el lugar que tanto os fascinaba, en ese lugar al que no os tenéis que dirigir porque lo lleváis dentro. Estáis condenados, desgraciadamente, a vivir en vuestro propio infierno.
Mira qué bonito, Gistau, escucha.
I have dreamt of a place and time where nobody gets annoyed.
Es ideal para boxear.
But I must admit, I'm not there yet, but something's keeping me going.
Mira.
Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find.
Durante mucho tiempo se le conocía como Cat Stevens, pero inició su proceso y pasó a llamarse Yusuf Islam. Pero el buen gusto lo sigue manteniendo. Esto no vayas a creer que sea ayer, esto tiene unos 7 u 8 años.
Es un poco música de excursionistas en autobús, ¿no?
Hombre,
pregunto.
Por favor.
Se tiene una mala leche.
Sí. Si tú eres de los que partes las nueces
con los párpados,
entonces digamos que este no es.
No es tu
territorio. Es un territorio para Edurne, que es un espíritu sensible, para Nicolás.
Sí, estamos rodeados. Sí,
no, yo no soy nada de este cantante.
Ah, nada.
A mí me gusta lo cursi en general, es verdad, pero en este caso, esta voz, no.
Vaya por Dios.
Para que me guste a mí, Carlos.
No, a Gómez Marín lo canturreaba ahora.
Pues no, estamos... A mí me gusta a Steven de siempre. No,
claro.
Hay una generación que nos encanta.
Esto es como cuando te pasas de una película cursi deseando que en algún momento alguien desenfunde una pistola y no ocurre. Estoy deseando que alguien desenfunde una pistola en esta canción.
No, pero reconozca usted, señor Robles.
Quizás la señora mandándome WhatsApp, que le ha encantado. Bueno, a María José Navarro, eso es un milagro. Me pueden canonizar, beatificar.
A María José Navarro no creo que le guste Cats, tío.
No, digo lo que he dicho yo.
Ah, eso es otro.
Por eso digo. No, pero esta música es muy bonita.
Ya, pues convenza usted a esta chusma.
No hay que convencerlo, délo por irremediable.
Ay, que se me salto. Cuando entra Lemmy con el bajo. Además, la canción va de buscar un lugar feliz, ¿no? Donde la
sí,
gente...
sí.
Y acaba
sí,
en el Islam,
sí.
Fíjate qué cosa.
Dice Barbarita que tú podrías ser protagonista de un videoclip de Cat Stevens, de estos de. Mirando por la ventana de un autobús, ¿no? Hacia afuera.
¿Cuándo dices tú a quién te refieres?
A ti.
Ah,
mira qué bonito.
Ahí va, mira, esto parece el Rey León.
Vamos a ver por qué. Hoy vamos a recibir en Radio Carlitos ahora, a partir de las 10 de la mañana, a un gran artista que es Evia. Vamos a charlar con Evia de su música y de la música que le gusta a Evia en este programa que tiene un pórtico y dintel que es el Corte Inglés.
Eso es, porque nos vamos a ir ahora al supermercado del Corte Inglés y es que tenemos que llenar la cesta y la nevera para este fin de semana. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás lo mejor de las mejores marcas, con el más amplio surtido de productos en alimentación, droguería y perfumería. Además de una gran selección de ofertas con el 70% de descuento en la segunda unidad. Todo para que ahorres con toda la calidad y garantía de las mejores marcas. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Y el otro sigue.
Adiós, chicos. Adiós.
Bueno,
adiós. Hasta ahora. Adiós.
My name, all in all, it's all the same. Everybody plays a different game, that is all. A man may live, man may
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si lo lavamos todo.